El capítulo 15 de San Juan, y vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Si mal no me equivoco, creo que llevamos cerca de 5 meses con este estudio que hemos comenzado, y a lo mejor para muchos es mucho tiempo lo que hemos estado hablando sobre este tema, pero déjame decirte que el tema que hemos estado estudiando tiene muchas maneras de mirarse o de enseñarse, y es por eso que he tratado de irlo llevando de diferentes formas o aspectos o diferentes caras para que tú lo puedas visualizar de una manera más clara en tu vida. Para mí este tema es de suma importancia para la iglesia, para mi vida personal y para la vida de la iglesia en las cosas que vamos a vivir, ya que habla sobre lo que todo cristiano necesita experimentar, conocer primeramente y después experimentar, que es la persona del Espíritu o la obra del Espíritu. Y hemos estado estudiando con mucho detenimiento, porque Dios nos ha ido llevando a este punto como iglesia. Y hemos estado aprendiendo muchas cosas, pero la obra y la persona del Espíritu es fundamental, hermanos. Fundamental, si lo queremos ver de una forma práctica, es como la sangre en el cuerpo. Si el cuerpo no tiene sangre, pues realmente pues está muerto. Y así es la misma similitud en la obra y la persona del Espíritu. Si la iglesia, si el cristiano no conoce y no experimenta la persona y la obra del Espíritu, está muerto. Puede estar nada más como una forma visual de pie, pero realmente no tiene vida. La vida realmente de Dios viene a través del Espíritu. Y es por eso que si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que habla la Biblia acerca del Espíritu, pues vamos a ver que habla sobre muchas cosas y para todas las cosas en particular. No es solamente algo místico o algo emocional, sino la obra y la persona del Espíritu nos lleva a muchas situaciones en las cuales nosotros vamos a vivir como hijos de Dios. Y no podemos nosotros desaprovechar la oportunidad de conocer todo lo que necesitamos acerca de la obra y la persona del Espíritu. Hemos mirado ya diferentes situaciones, y la primera que vimos fue los nombres del Espíritu. Vimos que es bien importante en esta primera parte conocer cómo se menciona al Espíritu en la Biblia. Y yo les comentaba que es muy importante porque para la cultura de los judíos, el nombre representaba la personalidad o la manifestación de esa persona. Yo les decía que aquí en Occidente los nombres son por tradición o por modas. Antiguamente los nombres eran por tradición. Muchos de los nombres mexicanos son por tradición. ¿Qué significa por tradición? Pues la tradición es que el hijo se llama como el papá, o antes así era, o la hija se llamaba o se llama como la mamá. Ahora sí que si bien le va, pero hay otros que su nombre viene del calendario, y de acuerdo al día que le tocó, ese día es el nombre que se tenía que poner. Así que si a alguien le salió el día del calendario, pues gócese y dele gracias a Dios por ese nombre. Ya no se enoje. Yo siempre he dicho que gracias a Dios que yo no me llamé San Narciso, porque ese era mi nombre que a mí me tocaba, Narciso. Pero Dios guió ahí las cosas para que me llamara Miguel Ángel como mi abuelo. Y le doy gracias a Dios por eso, porque aún mi nombre tiene un significado bíblico poderoso, hermanos. Miguel significa el príncipe de Dios. Yo me lo sé. Y Ángel, pues el mensajero de Dios. Así que yo cuando todavía no tenía hijos, yo le decía a mi esposa que si tenía hijos le iba a poner a uno Epafrodito y a otro Gallo, si eran niños. Todos me decían que estaba loco, pero esos dos nombres se los dejo de tarea en la Biblia, tienen un significado de poder, hermanos. Epafrodito y Gallo. ¿Te imaginas a mi hijo decirle, Epa, vámonos a la escuela? O Gallo. Y realmente pues eran vaciladas mías, no nada más, pero los nombres de mis hijas también tienen significado. Yo los busqué los dos, los primeros, porque tienen dos nombres. El primero yo los busqué con mucho deseo, busqué que realmente su nombre tuviera una personalidad, porque de acuerdo a la Biblia, cada nombre tiene una personalidad. Y cuando la Biblia menciona uno de los nombres del Espíritu, no lo hace por vacilada ni por tradición, hermanos. Lo hace para que nosotros entendamos ahora en la actualidad cuál es la manifestación que va a traer ese nombre a nuestras vidas. Para eso lo hace, por eso estudiamos los siete nombres. El primer nombre con el que se menciona el Espíritu en la Biblia es el Espíritu de Dios. Y eso habla del poder de Dios para nosotros. El segundo nombre con el que la Biblia menciona el nombre del Espíritu es el Consolador. Y eso habla de la paz que quiere traer a nuestras vidas. El tercer nombre es el Espíritu Santo, y eso habla de una característica de santidad a nuestras vidas que viene por su nombre. El cuarto nombre es el Espíritu de verdad, y eso nos habla de toda la sabiduría que viene a través del Espíritu para nosotros. El quinto nombre, el Espíritu de gracia, y eso realmente nos enseña la capacidad que Dios tiene para cubrir todas las cosas, porque a través de la gracia podemos cubrir todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu de vida nos habla de la fortaleza de Dios en nosotros. Y al final vimos el Espíritu de adopción, que nos habla de una seguridad, hermanos. Eso lo vimos ya en semanas anteriores. Después vimos lo que habla la Biblia acerca también del Espíritu, pero ahora en otra faceta, que son los dones del Espíritu. Y vimos que la Biblia menciona 9 dones. Y cada don del Espíritu tiene una función que cubrir en la vida práctica también de la vida cristiana o de la vida de una iglesia. ¿Cuál es esa función? Pues lo vimos a través de lo que habla Romanos 8:35, eso lo terminamos la semana pasada, cómo el apóstol Pablo habla de 7 cosas que van a querer detenernos en nuestro caminar con Dios. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro? Y él hablaba de 7 cosas, y cuando tú lees el versículo 35 de Romanos, tú puedes ver a Pablo como una persona a lo mejor, no sé si arrogante en ese punto, o a lo mejor muy segura de sí misma. Porque él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Yo he escuchado a personas que aún en el ámbito cristiano dicen, no hables así o no digas eso, porque cuando tú te pones en esa posición te va a llegar la prueba. Mejor no te metas en problemas. Pero realmente Pablo no estaba haciendo eso, sino lo que Pablo hacía es que en él había un conocimiento y un fluir de los dones del Espíritu, cuando él decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hablaba de 7 situaciones que nadie quiere vivir en su vida, nadie las quisiera que llegaran a su persona o a su familia o ni a la iglesia. Pero que la Biblia misma dice que van a venir, hermanos. Yo les hablaba en este punto, en este estudio, que en algún momento de tu vida tú vas a estar pasando por una de esas 7. Por una tribulación, por una angustia, una persecución, un hambre, una desnudez, un peligro o una espada. ¿Cuándo vas a dejar de experimentar ese tipo de situaciones? Cuando ya estemos con el Señor. Ahora, es muy distinto enfrentarlas y no vencerlas a enfrentarlas y poder salir victoriosos en ellas. Eso es lo que vimos en este estudio. Dios nos ha dejado los dones del Espíritu, no para que nosotros solamente los tengamos para lucimiento personal, sino para que a través de los dones, que son regalos o son capacidades de Dios, podamos enfrentar una tribulación a través de la palabra de sabiduría, podamos enfrentar una angustia a través de la palabra de ciencia, podamos enfrentar una persecución, una hambre a través del don de la fe, o también una desnudez a través del don de sanidades, o lo que decíamos del temor o el peligro a través de los milagros y las profecías que Dios quiere darnos. Cada una de estas situaciones, Pablo por eso se miraba a lo mejor o arrogante o muy seguro, porque decía, ¿quién nos separará? ¿Quién va a poder separar a un hijo de Dios del amor de Cristo, hermanos? Pablo hablaba de 7 cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién va a poder contra el Espíritu? Nadie. La Biblia enseña que el Espíritu es la misma esencia de Dios mismo. Por eso cuando Él iba a partir, el Señor Jesús, Él sabía el tiempo de su partida. En Juan capítulo 14, versículo 16, Él dijo: y yo rogaré al Padre para que les dé otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y la palabra siempre tiene dos significados, uno de tiempo y otro de circunstancia. Y hablaba de que el Consolador es el Espíritu que vendría y que estaría con nosotros en todo tiempo y en toda circunstancia. Y eso nos da una seguridad a nosotros los hijos de Dios, a los que conocemos la palabra, que Dios no nos va a dejar, y que cuando nosotros caminamos en el Espíritu, podremos nosotros estar seguros que la victoria vendrá de parte del Señor. Vendrán tribulaciones, muchas podrán llegar, dice David, muchas son las aflicciones del justo, gracias, pero de todas ellas le librará el Señor, dice. Si tú te pones a contar todas tus penas, a lo mejor vas a vivir una depresión continua, si cada una de ellas no has tenido una victoria sobre cada una de esas situaciones en tu vida. Pero cuando tú recuerdas todas tus pruebas y recuerdas cómo Dios te dio la victoria, en vez de tener una depresión, vas a tener una fe victoriosa, hermanos. Porque vas a poder decir: de todas ellas me ha librado el Señor. De todas ellas he salido victorioso. Muchas son las aflicciones del justo, dijo David en el Salmo 25. Pero de todas ellas, dice, le librará el Señor. Tú puedes vivir muchas situaciones, pero cuando tú conoces los dones del Espíritu y sabes que Dios los ha dejado para ti, tú puedes decir: ¿quién me va a poder separar del amor de Dios? ¿Quién va a poder? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Cuando los primeros cristianos empezaron su camino, hubo mucha oposición para ellos, vituperios que pasaron. A Pedro y a Juan dice la historia que los encarcelaron por hablar en el nombre del Señor, y ellos lo hacían valerosamente. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, a ellos, dice la Biblia en el versículo 18, los intimaron, dice así, para que ya no hablaran más en el nombre del Señor. O sea, les metieron temor y les dijeron: ya no hablen más en el nombre de Jesucristo porque alborotan toda la tierra. Pero ellos dijeron algo muy precioso en sus vidas cuando ellos fueron confrontados con esa situación. Ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y realmente el decir no podemos no es una situación solamente emocional, sino en ellos había una seguridad que no venía de ellos, porque ellos eran hombres débiles como cualquiera de nosotros. La obra y la persona del Espíritu estaba operando a favor de ellos. Y ellos decían: no podemos dejar de decir. Y cuando hablaban, la Biblia dice que no podían debatir o rebatir a las palabras que ellos decían, porque sus palabras no eran palabras de hombres, sino eran palabras que venían del Espíritu. Y eso nos da una plena certeza de que cuando nosotros aplicamos lo que la Biblia enseña del Espíritu, vamos a poder salir victoriosos. Es por eso que este tema que hemos estado estudiando es bien importante verlo desde todos los puntos de vista. No solamente tener una situación superficial, qué es lo que ha pasado acerca de la persona y la obra del Espíritu, sino tener un correcto entendimiento a qué se refiere. Entonces, ya vimos dos cosas del Espíritu: sus nombres, y ya vimos los dones. Lo que vamos a estudiar el día de hoy y vamos a comenzar es lo que la Biblia habla en Gálatas 5 del 22 al 23, que es el fruto del Espíritu. Para eso quiero que vayas a Juan 15, que es, como te dije, que quiero que leamos aquí diversas cosas que la Biblia enseña sobre este punto. Juan capítulo 15. El Señor habla aquí acerca del fruto en la vida cristiana. Juan capítulo 15 nos muestra diferentes situaciones en las que el Señor Jesús habla acerca del fruto. Y dice Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vamos a ir mirando cómo aquí el fruto se menciona de diferentes maneras. Primeramente dice: todo pámpano que en mí lleva fruto, y habla de la primera situación del fruto. Dice que este fruto viene por una forma de fe. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, ya tenemos un primer fruto, que es el fruto de la fe, porque nos acercamos a Dios por fe. Y eso nos da a nosotros una manifestación de fruto. Pero después el Señor ya dice: para que lleve más fruto lo tengo que limpiar. Y aquí es donde viene la segunda manifestación a la cual Dios nos quiere llevar a nosotros los cristianos, que es una vida más de santidad o más de acercamiento hacia Él. Y habla: todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces dice también en el 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí ya habla de otra situación de fruto, de obediencia, porque al permanecer con él, pues es necesario que nosotros obedezcamos. Y es por eso que el fruto de forma distinta se va manifestando, primero a través de una manifestación de fe, después a través de una manifestación de santidad y después de una manifestación de obediencia. Él dice: el pámpano que en mí lleva fruto lo voy a limpiar para que lleve más fruto. Y si permanecen en mí y yo permanezco en vosotros, dice, van a poder dar mucho fruto. Y así es como el Señor quiere que nuestro fruto vaya en aumento o se vaya dando de diferentes maneras. Pero si vamos al versículo 16, que para mí es el punto final de esto, en el área del fruto, dice el Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto, dice, permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Al final, nos habla de un fruto que realmente va a permanecer. Y cuando habla de permanencia, el Señor menciona la oración. Y eso habla de la comunión con Dios. Cuando nosotros nos mantenemos en una comunión con nuestro Señor, y eso cuando lo pone Jesús como oración, nos habla no de algo de mental o algo que realmente nosotros aprendamos como una situación metódica, sino nos habla de una correcta relación con Dios. Y eso nos va a llevar a nosotros a que realmente podamos vivir una vida que permanezca en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que nosotros estamos viviendo en el día con día. A eso vamos a empezar el estudio del día de hoy, que nos habla de lo que es el don o el fruto del Espíritu en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Vamos a mirar cómo el fruto del Espíritu nos va a llevar a nosotros a vivir la vida de fe, la vida de obediencia, la vida de santidad, pero sobre todo a una vida de relación con Dios, que son las cuatro manifestaciones que vemos en Juan 15. Primeramente en la fe, después lo vamos a ver en la santidad, después lo vamos a ver en la obediencia y al final lo vamos a ver en la relación con Dios. Ahora, aquí el apóstol Pablo, en Gálatas 5, 22 y 23, él está hablando de la lucha de la carne contra el Espíritu. Y dice que los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quieren cada una de ellas. Y la Biblia dice que nuestra carne va a tener una manifestación visible. Pero también dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto, y hablando de algo singular, no plural, habla de una sola cosa y lo menciona en nueve formas distintas, más el fruto del Espíritu, dice, y empieza a mencionarlos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Y si tú lees el verso 23, dice: contra tales cosas no hay ley. Y eso habla de una forma en que nos vamos a ir nosotros a algo permanente. Porque el fruto del Espíritu, dice, cuando está siendo llevado a cabo en la vida cristiana o en la vida de una iglesia, habla de que no hay ley. Y eso nos lleva a nosotros a poder ver que vamos a poder experimentar algo que no es normal o humano, porque la ley habla de lo humano, de lo que ya está establecido, pero cuando hablamos del Espíritu hablamos de algo que no es establecido por el hombre, que el hombre no lo puede establecer en sí mismo. Nadie puede producir lo que aquí estamos mirando, porque la Biblia dice que es el fruto del Espíritu. Quizás se parezca mucho a veces lo que nosotros damos, porque a veces uno da amor, pero lo da pues uno como humano. Quizás a veces nosotros pensamos que damos o tenemos gozo, pero algo que es bien importante de señalar, dice que es el fruto del Espíritu. Y eso lo vamos a empezar a estudiar en estos domingos. Y aquí yo puse en Gálatas, puse diferentes versículos que Pablo menciona a los gálatas cuando les enseña sobre de ello, de cómo ellos pueden practicarlos en su vida personal. Por ejemplo, cuando habla de amor en Gálatas 6 del 1 al 2, dice: hermanos míos, si alguien fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice. Y luego dice en el versículo 2, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Él les habla de cómo el amor puede operar en una forma práctica y les dice: cuando tú veas a alguien en una falta, dice, restáurale con mansedumbre. El amor es algo que se tiene que aplicar en la vida de los demás. Y cuando habla de que sobrelleves las cargas, es de que siempre tengas una actitud de poder ayudar a los que más lo necesitan. Pero también dice en Gálatas 6:4, cuando dice el gozo, dice que cada uno puede ser partícipe a los demás, al que le instruye de la obra que está viviendo, dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse en la obra de él, no en la de otro. El gozo es algo personal, no es algo colectivo, hermanos. Es algo que viene a la vida de una persona. Cuando dice la paz, Pablo les dice, porque cada uno llevará su propia carga, dice. Cada quien es responsable de su vida. Y eso te da a ti paz, hermanos. Porque a veces uno no puede con su propia vida y a veces se quiere aventar la de los demás. Por eso la paz es cuando tú entiendes que cada quien llevará su propia carga. La paciencia, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien. No te canses, dice, no te canses de hacer el bien, porque eso a veces cansa y la gente deja de tener paciencia. Y así sucesivamente, cada uno lo vamos a ir estudiando. Ahorita no los puedo decir todos porque sería adelantarme, pero aquí te los dejo ya cómo los vamos a ir mirando. Pero la manera que los vamos a estudiar en estos domingos va a ser en una forma ya más distinta, y es a donde quiero llevarte. A ver si se alcanzan a ver. Vamos a ir mirando acá en la parte izquierda el fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones. Lo vamos a mirar en la vida práctica, cómo el fruto se va manifestando en cada situación de nuestras vidas personales y cómo cada una de estas manifestaciones nos llevan a que nuestras vidas sean formadas como el alfarero forma a la vasija a través de las 7 relaciones básicas: con la palabra, con el mundo, con la autoridad, con los tratos personales, con el plan de Dios, con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu y con la gloria de Dios. Cada uno de los frutos o el fruto del Espíritu que vamos a estudiar nos lleva a nosotros a vivir una vida práctica en una manifestación real, y eso nos va a ayudar a que nuestras vidas, lejos, porque aquí lo vamos a ver en forma distinta, no es tanto para enfrentar los problemas, sino en el fruto lo que vamos a ver es cómo Dios va a desarrollar un verdadero hijo de Dios en nosotros, hermanos. La Biblia dice que por los frutos se conoce al árbol. Y aquí en este punto no lo vamos a estudiar como lo estudiamos en los dones. En los dones vimos cómo los dones nos ayudan a enfrentar las pruebas. Aquí lo que vamos a ver es cómo el fruto nos ayuda a verdaderamente crecer como hijos de Dios, o formarnos como las vasijas de honra que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Es algo muy distinto. Es por eso que a veces la gente confunde el fruto con algo externo hacia los demás, cuando el fruto lo que quiere es formar la vida de un cristiano, y quiere que verdaderamente el cristiano pueda tener un fruto en el cual pueda ser agradable a Dios. Y es ahí donde vamos a tratar de irlo llevando en este punto. Cuando hablamos de frutos, hablamos de muchas cosas que nosotros nos podemos imaginar. Pero cuando leemos Gálatas 5 del 22 al 23, vamos a ir mirando uno por uno. Dice, el primer fruto es el amor. Y la palabra amor en la Biblia, pues sabemos que muchos la hemos visto de diferentes maneras. Pero la primera manera que un cristiano se empieza a formar es a través de la obediencia, hermanos. Y la obediencia es para ti, no para los demás. No es algo que tú vas a enfrentar con obediencia, sino que la obediencia te ayuda a que tú te vayas formando como un verdadero hijo de Dios. Por eso el estudio que aquí vamos a mirar, vuelvo a repetir, tiene que ver cómo Dios quiere formarnos a nosotros. Y eso nos va a poder dar una perspectiva diferente de lo que estudiamos de los dones. Por eso el primer fruto es amor. Y a veces uno cuando te dicen, muestra un fruto de amor, entonces la gente empieza a decir, es que el amor es que hagas esto para la gente, o que hagas esto para los demás. Pero la primera manifestación de amor cuando habla del fruto es la obediencia, hermanos, a Dios. Y muchas veces la obediencia a Dios no tiene que ver con que hagas cosas para los demás. Es más, a veces el amor es no hacer algo para los demás. Y a lo mejor te quedas tú así. Y te lo voy a decir ahora como el día del padre. ¿Cuántos saben cómo se manifiesta un padre alcahuete? ¿Qué es un padre alcahuete, hermanos? Nadie aquí es padre alcahuete. Que dice que por amor le da a sus hijos lo que no les debe de dar por obediencia a Dios. Y ellos confunden ese amor porque es un amor humano y sentimental con el verdadero fruto del Espíritu. Por eso la Biblia, si tú leíste el proverbio del día de ahora, ¿cuántos leyeron el proverbio 19? Nadie, hermanos. Les faltaron vitaminas entonces. Dice el proverbio 19, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Cuando tú tienes verdadero amor, el amor muchas veces no es darle a los demás, el amor es obedecer a Dios, hermanos. Y es ahí cuando la gente no entiende lo que es amor. Por eso la Biblia cuando te dice que es amor, te dice en primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué dice? Gravosos. Yo sé que aquí la gente a veces ha dicho, es que si tienes un fruto de amor es porque le vas a dar a los demás. No tiene nada que ver con lo externo, hermanos. Tiene que ver con tu vida, en tu corazón, de obediencia al Señor. A veces nosotros luchamos en ese punto, pero Dios quiere que tengas amor, fruto de un verdadero amor del Espíritu. Cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, muchas veces ellos tuvieron situaciones muy difíciles que enfrentaron en sus vidas. Y ellos siempre le reclamaban a Dios como Padre del por qué estaban pasando por ello. ¿Por qué tenían sed? ¿Por qué tenían hambre? ¿Por qué los enemigos se enseñoreaban de ellos? ¿Por qué las enfermedades llegaban a sus vidas? Siempre Dios trató con ellos en una disciplina, en un desierto. Siempre Dios les mostró un camino por el cual ellos tenían que seguir. El verdadero amor, hermanos, más que un acto externo de humanidad, es una vida de obediencia verdadera y total a nuestro Dios. Y ese es el amor a Dios, dice el apóstol Juan, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice la Biblia, no son gravosos. Y yo sé que esto nos va a llevar a nosotros a poder ir formando nuestras vidas como unas vasijas de honra verdaderas para nuestro Dios. Lo segundo que vamos a estudiar es el gozo. Ahora, la primera relación es la palabra, hermanos. A través de la palabra de Dios podemos conocer lo que es el verdadero significado de la palabra amor y obediencia. Nadie puede tener obediencia a Dios si no hay una relación con la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos es porque estamos caminando a través de su palabra. La obediencia no es un acto de ocurrencia ni de emociones. La obediencia es un acto en el que se basa totalmente en la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar una verdadera obediencia. Lo segundo que dice es el gozo. Y la palabra gozo habla de fortaleza. Dice el libro de Nehemías capítulo 8 verso 10, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Y eso nos ayuda a nosotros porque el mundo es una fortaleza que quiere venir en contra de la formación de un hijo de Dios. Al mundo lo que le interesa, porque el mundo ya no te puede quitar lo que Dios te ha dado, que es la salvación. Lo que sí te puede quitar es que tú crezcas de una manera saludable. Y el mundo lo que puede hacer es desviarte o engañarte o seducirte para que tu formación como un hijo de Dios no se dé de una forma plena, hermanos. Y el mundo usa sus fortalezas. El mundo tiene tres fortalezas para que un hijo de Dios no se desarrolle correctamente. ¿Cuál es la primera fortaleza del mundo o que opera en este mundo? Se llama pecado. Pecado, esa es la primera fortaleza. El pecado es fuerte. El pecado toca a la puerta de la vida del cristiano todos los días, hermanos. Esa es la primera fortaleza del mundo. La segunda fortaleza del mundo es placer. ¿Quién puede resistir al placer, hermanos? ¿Te imaginas que nos dieran cada día en la mañana una pastilla y que te digan esto te va a ayudar a que no sientas placer? Y es ahora que yo he visto las famosas pastillas para rebajar de peso y que te dicen con esta pastilla cuando pases por los tacos de carne asada y de tripa ni se te van a antojar. Yo quisiera esas pastillas, hermanos, que cuando yo viera los tacos de asada y de tripa que dijera guácala, no me gustan, pero por más que busco no encuentro, hermano, eso. ¿Te imaginas que te pongan eso? El mundo tiene una fortaleza que es pecado y otra fortaleza que se llama ¿qué? Placer. La tercera fortaleza que el mundo usa o que opera se llama engaño. Y eso es algo muy común. Por eso si tú ves la parábola del sembrador en Marcos 4, allí están las tres fortalezas del mundo. Habla del pecado, habla del placer y habla del engaño. Y dice que si esa semilla cae en esos tres lugares, no va a dar fruto, sino que se va a ahogar la semilla. Es por eso que necesitamos fortaleza en nuestras vidas. Y esa fortaleza viene solamente a través del Espíritu, para que nuestra vida tenga una correcta relación con el mundo. Porque si no, el mundo nos va a traer a nosotros, como decimos, arrastrando la cobija. Y nuestras vidas como hijos de Dios, pues van a estar muy distantes de lo que verdaderamente Él quiere para nosotros. Por eso si tú lees la tercera carta de Juan, cuando él escribe a la iglesia, dice en el versículo 2, no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos anden en la verdad. Y la verdad, hermanos, en este mundo a veces los hijos de Dios, pues no andamos en la verdad, andamos en el mundo y andamos bien agarrados del mundo, así lo traemos como un compadre, pero de todos los días. El mundo nos tiene atrapados a nosotros. El pecado, a lo mejor tú estás libre del pecado y dices, yo no ando en pecado, pero ¿qué tal el placer, hermanos? El placer se manifiesta con comodidad, El placer se manifiesta con una situación de liviandad sobre las cosas. Yo no te estoy diciendo que vivas en pecado, como el jueves se los enseñaron en Hebreos 12, que dice: despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Y realmente muchas veces nosotros podemos librarla del pecado, pero la del placer es bien difícil, hermanos, porque todos los cristianos o todos los seres humanos traemos un vacío que lo queremos llenar con placer. Y el que no está lleno con el placer, a lo mejor puede estar viviendo en engaño. Tú lee Proverbios 14:12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Te voy a hacer una pregunta para que la tengas de tarea y te la contestes en este tiempo. ¿Realmente crees que estás caminando en la verdad, hermanos? Tu misión de vida, tu anhelo de vida, aquello por lo cual estás luchando, por lo cual estás esforzándote, ¿está encaminado en la verdad? ¿Estás caminando en lo correcto? O no te quiero decir que a lo mejor, como dicen los mexicanos, ya ves que nosotros tenemos un dicho que dice: vas a morir ¿cómo? Ojalá que no moramos engañados, hermanos, creyendo que lo que estamos haciendo es la verdad. Esos planes que tú tienes, esos anhelos, esos deseos de hacer todo lo que quieres hacer, de viajar a donde quieres viajar, ese dinero que quieres obtener, ¿está encaminado a la verdad? O literalmente, hermanos, estás viviendo en una de las fortalezas del mundo que se llama engaño. Por eso dice Marcos 4, cuando la palabra cae, dice: entre espinos, es como aquellos que son engañados por los afanes y las riquezas de este siglo, que cuando llegan a la palabra la ahogan y la hacen infructuosa. Todo eso te hace que no tengas un fruto correcto sobre tu vida. Así que te la dejo de tarea, hermanos, para que cuando te estés llevando a tu vida esos planes, siempre preguntes: ¿realmente este es el camino que Dios quiere que yo camine? ¿La verdad? Es por eso que cuando se habla de la verdad, si tú ves la Biblia, mucha gente evadió la verdad, hermanos. Cuando Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad?, Jesús le iba a contestar, y dice la Biblia y la historia que Pilato se fue mejor. Cuando Pablo era llevado ante el concilio, Pablo le habló a dos reyes y les hablaba del juicio eterno, del arrepentimiento y del dominio propio, y dice que lo oían y se ponían temblando porque Pablo les hablaba de la verdad. Por eso en México hay un dicho que todos lo sabemos, y cuando lo decimos así como que nos gusta decírselos a los demás, pero cuando se trata de aplicarlo a nosotros como que ya no nos gusta, porque dicen: la verdad no peca. Y cómo nos gusta decírselo a la gente cuando le decimos sus verdades, ¿verdad, hermanos? Dice: te voy a decir tus verdades y no quiero que te me incomoden ni que te me pares, quiero que me escuches. Pero cuando nos la decimos a nosotros, como que decimos: ay, ya no aguanto tanto, tanta verdad me incomoda. El mundo tiene una fortaleza que se llama engaño, hermanos. Y la Biblia dice que en Juan 8:44 que el padre del engaño es el diablo. Y dice que es el padre de la mentira. Y a veces uno, sin darnos cuenta, estamos más del lado del otro que del que debemos de estar, hermanos. Que Dios nos ayude para que podamos vivir una vida en la verdad. ¿Sabes cuál va a ser la primera señal del fin de los tiempos? Si tú lees Mateo 24, a Jesús le preguntaron: ¿cuál será el fin y cuáles serán las señales que habrán de venir? Todos empiezan a hablar de los terremotos, porque habla de tres señales: las religiosas, las naturales y las físicas. Las señales, dice, de la naturaleza, habla que va a haber terremotos, que va a haber pestilencias, que va a haber mucha carencia y hambruna. Esa es una señal que ya está. Dice que va a haber señales también físicas, donde habla que también nosotros vamos a ser entregados y vamos a ser perseguidos. Y habla de situaciones religiosas, señales, que dice que se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, y eso también ya está, hermanos. Pero la primera cosa que Jesús dice y que todos pasan por un lado, está en Mateo 24:3, y que te la deberías de grabar aquí en tu mente y en tu corazón. Es como el consejo que le da una mamá a un papá, a un hijo cuando sale de su casa y que va a la escuela. Le dijo Jesús a los discípulos: mirad que nadie os engañe. Miren que nadie los engañe. Y empieza a hablar de todo lo que va a pasar. La primera señal es el engaño, hermanos. Y va a venir. Y va a llegar. Pero el mundo está lleno de eso. Pero nosotros que somos hijos de Dios, podemos enfrentarlo con el gozo del Señor. El tercer definición del fruto es la paz. Y en la práctica eso es un entendimiento de Dios en tu vida. Cuando nosotros tenemos un entendimiento de qué es la autoridad, para qué sirve la autoridad, cuál es el propósito de la autoridad, como nosotros ahora que practicamos el famoso día del padre, hermanos, ¿qué representa un padre para un hijo? ¿O qué debería representar, hermanos? Un padre es la autoridad. Dice la Biblia: honra a quién dice, a tu padre y a tu madre, para que te vaya, ¿qué dice? Bien. ¿Y seas de qué? Voy a decirles un versículo de la Biblia. Para su desgracia o para su bendición, hermanos, va a servir este versículo que les voy a dar. El que no lo quiera oír todavía tiene tiempo de taparse los oídos y puede decir que nunca lo escuchó. Pero el que lo escuche ya no va a tener escapatoria. Todavía tienen tiempo, les estoy dando chance, hermanos. Si se quieren tapar los oídos, tápenselos. Pero si no, ahí les va. Proverbios 20:20. ¿Quién lo escuchó? Ya no tienen escapatoria. El que se tapó los oídos. Dice Proverbios 20:20. Todavía tienes chance, hermano. Todavía tienes chance. El que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad, ¿qué dice? Tenebrosa. Cuando no tienes un correcto entendimiento de la autoridad, la Biblia dice que se te apagará tu lámpara en oscuridad, ¿qué dice? Tenebrosa. Revisando las revisiones de las diferentes versiones de la Biblia, la versión popular, que es la más entendible al dicho de los seres humanos, habla que cuando una persona no tiene un correcto entendimiento de la autoridad, le va a ir mal, y dice muy mal. Y la manera de que le va a ir muy mal es porque no va a haber paz en su vida, la paz que viene de parte de Dios. Proverbios 14:6 dice que el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. El entendimiento te hace tener una correcta relación con la autoridad. No batallas, es fácil. Porque sabes cuál es la función, cuál es el propósito y cuál es la bendición para ti el tener una autoridad. Y cuando nosotros conocemos a Dios como nuestra autoridad, pues hay paz. Porque sabemos que Dios como autoridad nos va a ayudar a nosotros en todas las cosas. Porque eso nos va a dar a nosotros la correcta definición de lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Pablo lo dijo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El entendimiento, ese es en la práctica. Tú creces como hijo de Dios cuando caminas en obediencia, cuando desarrollas la fortaleza de Dios en tu vida, cuando tú tienes el correcto entendimiento con la autoridad en tu persona. Y eso no tiene que ver con lo de afuera, porque hay muchos que no van a entender la autoridad. Cuando tú eres entendido en tu relación con la autoridad, tú te estás desarrollando como hijo de Dios. Sobre de ti está siendo desarrollada esa vasija que Dios quiere formar en tu persona. y cuando tú entiendes el camino de la autoridad. Después vemos paciencia. Y en la práctica esa es la oración o tu relación con Dios. Y la oración es para ti, que tú conozcas esa relación con Dios. A veces uno usa la oración para con los demás y en su intercesión, pero la verdadera oración comienza con uno mismo, hermanos. Comienza a nosotros dándonos una verdadera relación a Dios, con Dios, y podemos nosotros ahora sí, en medio de los tratos personales, no ser nosotros ahora sí que desvirtuados o desviados de la formación como hijos de Dios. Los tratos personales en muchos pueden detener lo que Dios quiere hacer, si bien les va. Pero hay otros, que eso es lo peligroso, que cuando vienen los tratos personales, no solamente detienen el proceso de Dios en ellos, sino que lo sacan del camino de Dios. Y eso es lo peligroso, hermanos. Cuando a una persona los tratos personales lo detienen, pues hay una esperanza mayor. Pero hay a muchos que los tratos personales ya no solamente los detienen, sino que los hacen que se vayan del camino de Dios. ¿Por qué ya no eres cristiano? ¿Por qué ya no sigues al Señor? Es que pasé por esta situación y ya no pude aguantar. El trato personal te sacó del camino de Dios. Hay otros que viven en el trato personal y viven en una tristeza, que ya no quieren seguir el camino del Señor. Se mantienen en los caminos, pero están detenidos en el proceso de Dios. Porque el trato personal, la escasez, el hambre, la enfermedad, la tribulación, la angustia, la persecución, no los deja avanzar y ver más adelante de lo que Dios tiene para ellos. Pero para eso es paciencia y para eso es la oración, para que nuestras vidas tengan la correcta relación con los tratos personales. Después viene benignidad. Algunos, cuando hablan de benignidad, hablan de una situación externa. La palabra benignidad en el idioma que fue escrita la Biblia en el griego significa esto, hermanos: grande ánimo en las adversidades. Ser benigno es cuando tú tienes en tu vida un grande ánimo o fortaleza en medio de una situación en la que tú estés viviendo. Y para eso habla en la práctica el perdón. El perdón no es para el ofensor. El perdón es para el ofendido. Nada tiene que ver con el ofensor, o tiene que ver en un punto de vista, si lo quieres ver, de restauración. Pero si la persona que te ha ofendido no te pide perdón, eso no significa que tú no vas a practicar el perdón, hermanos. Y eso lo hemos visto en la clase de los matrimonios. En los matrimonios hemos visto que el perdón es para el ofendido y que la restauración es para el ofensor. Cuando hablamos de perdón, hablamos de la persona que ha sido ofendida. ¿Quién tiene que practicar el perdón, el ofensor o el ofendido? Hay muchos que dicen, es que me tiene que pedir perdón, si no, no lo voy a perdonar. Pero en realidad, la Biblia nos dice en Mateo 6:12, cuando hablamos del Padre Nuestro, ¿cuántos aprendieron el Padre Nuestro desde chiquitos? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo, ya no se lo saben, ¿verdad? Dánoslo hoy. ¿Qué dice? Perdona nuestras ofensas, ¿cómo qué? Con eso, como también nosotros perdonamos, ¿a quién? A nuestros ofensores. A ver, otra vez, pero mirando a tu esposo, repite esa frase final. Como también nosotros perdonamos, ¿a quién? A nuestros ofensores. Estás perdonado, dile. Pero dile otra cosa, no estás restaurado todavía. Eso lo estamos viendo en la clase de matrimonios. Cuando vemos la clase de los matrimonios del perdón, yo les digo, la clase del perdón está diseñada para los baquetones. En los matrimonios, Es por eso que en el curso yo le añadí otro punto, porque esa clase estaba diseñada para los... Porque ¿quién es el que ofende más en un matrimonio, el hombre o la mujer? Por lo general, no digo que... Porque hay mujeres que... Hay mujeres que... Que también si leen el Proverbio 19, el de ahora, dice la Biblia que el hijo necio es tristeza de su madre y la mujer con, que dice que gotera continua. Aguas, hermanos. Oramos que el Señor no dé goteras continuas en esta iglesia, hermanos. Que se fallan así los espíritus de goteras continuas. Creemos que son puras mujeres de Dios que nos ayudan en todas las cosas. Pero hemos visto que en la vida práctica, cuando hablamos de perdón, le decimos a la mujer, mujer, perdona a tu marido. Y la mujer dice, es que si lo perdono, este se va. Como es borrón y cuenta nueva, pues se hace cuenta que ya no le puedes echar atrás lo de ayer o lo de antier. Entonces la mujer dice, no, ya traigo lleno el costal de ofensas. Pero lo que hemos enseñado es que si tú lo perdonas, es para ti, no para él. Porque si él quiere restaurar, necesita caminar en restauración. Pero el perdón te sirve a ti como persona para que tu corazón se mantenga en el plan de Dios. Porque si tú te vas llenando de ofensas, es lo mismo de llenarte de odio, de ira y de amargura. Y el odio, la ira y la amargura, lo único que va a hacer es sacarte del plan de Dios. Porque la Biblia dice que Dios no es nada de eso. Dice que Él es lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Y por eso cuando hablamos de benignidad, hablamos de una área práctica que se llama perdón, que en la vida cristiana eso nos ayuda a desarrollarnos correctamente para mantenernos en el plan de Dios. Nuestro corazón se mantiene limpio. Estar en el plan de Dios, ¿qué se ocupa para estar en el plan de Dios? Tener un corazón limpio, hermanos. Eso necesitas. Cuando tú tienes el perdón en la práctica, tu corazón le sacas todo lo sucio, todo lo que piensas contra el ofensor, así todo el odio, todo el enojo, toda la ira que quieres desatar contra aquel que te ha ofendido o te ha ofendido, sale de tu corazón. Y eso te lleva a que seas una vasija de honra. Después dice bondad, y la bondad tiene que ver con la misericordia y es la primera de las tres relaciones de la relación con el Dios Trino, con Dios Padre. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué dice? Misericordia. Porque si tú juzgas sin misericordia, cuando seas juzgado, vas a ser juzgado sin, ¿qué dice? Sin misericordia. Para que tú y yo podamos vivir una vida con una correcta relación con nuestro Dios, el Dios Padre, tenemos que vivir una vida de bondad, de misericordia. Y luego viene la fe, y ese es con Dios Hijo, perseverancia, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la palabra salvo habla de tu relación con el Hijo, que realmente nuestra vida va a seguir los caminos de Jesús, que perseveró hasta el final, que no desmayó, que resistió, dice, hasta la sangre, combatiendo como hasta la sangre contra el pecado, que tuvo su mirada puesta en el galardón, se sostuvo como viendo al invisible, dice de Moisés. Realmente nosotros podemos tener fe cuando perseveramos en el Señor. Y luego vamos a ver mansedumbre, y eso nos habla de dominio propio, cuando nosotros tenemos la correcta relación con el Espíritu, Dios Espíritu. El único que nos puede ayudar a que cuando nuestras vidas estén pasando una situación más allá de nuestra humanidad y la podamos sujetar, es el Espíritu. Por eso la Biblia dice, como ciudad derribada y sin muro, es aquel cuyo espíritu no tiene rienda, hermanos. El no tener rienda es no tener dominio propio, hermanos. Y es cuando nosotros podemos ser como una ciudad derribada y sin muros. Y cuando la Biblia habla de una ciudad derribada y sin muros, habla de que está vulnerable a todos los ataques que Satanás quiera hacer. ¿Sabes cuál es el mayor imán que el diablo tiene en esta vida práctica en una persona? Aquel que no tiene dominio propio, hermanos. Aquel que no tiene dominio propio. Es más, ahí el diablo manda a puros diablitos chiquitos. Si ¿Sí saben ustedes que el diablo no es uno solo? Los que han leído la Biblia saben que cuando la palabra habla del diablo, habla de un solo ángel que fue echado del cielo. Si tú lo lees en Ezequiel 28 y en Isaías 14, habla de Lucifer o Luzbel, pero dice que se trajo a un puño de ángeles, y esos son diferentes diablos. Entonces, el diablo tiene potestades, tiene demonios que son específicamente para atacar a diferentes situaciones de la vida. Entonces, hay demonios que son demonios, llamémosle así para entenderlo, porque no hay demonio pequeño en eso, hay demonios pequeñitos para algunos, que dice el diablo mayor, que es Luzbel. A ese le vamos a mandar un diablo chiquito, porque tomo no tiene dominio propio. Así que nomás le mecemos la cuna y él solito va a hacer lo demás. Nomás ocupamos o pasarle poquito, sí, le pasas y solito se va ahí. Pero hay otros que no, el diablo los ocupa porque no le siguen el juego, tienen más dominio propio. Pero hay algunos que no tienen dominio propio, hermanos, y empiezan a ver una película y ya se empiezan a enojar con una película. No ocupan ni siquiera nada, ya están enojados así los que ven. ¿Cuántos de ustedes ven Laura en América, hermanos? ¿Por qué se ríen? ¿Sí la ven? ¿Cuántas personas no se enojan por ver eso? Y pasa el esposo y dicen, ahí viene el desgraciado. Uy, el diablo nomás les metió, usó eso. Y ya las hizo enojar o los hizo enojar. Y ya llega el esposo bien cariñoso, mija, ¿cómo has estado? Quítate, desgraciado, aquí no me des ahorita besos. Y dice uno, ¿qué te hice yo? Si ni siquiera estuve en la casa. Esos son los demonios pequeñitos, hermanos. Pero cuando tú practicas y tienes mansedumbre, el diablo tiene sus demonios también para eso, hermano. Y el diablo te va a querer desviar de ese tipo de tu relación. Y va a buscar las maneras de cómo seducirte, cómo tumbarte, cómo quitarte que seas una persona. Porque la palabra mansedumbre en el idioma griego significa poder sujeto a control. ¿Te acuerdas de Jesucristo? Dice la historia en el libro de Mateo capítulo 4. Él practicó la mansedumbre en las tres tentaciones que tuvo, hermano. Cuando fue tentado la primera vez, dice que acababa de pasar 40 días de ayuno, hermanos, sin comer nada ni beber agua. ¿Qué sientes tú después de ayunar 40 días, hermano? ¿Mucha qué? Y así te pongan lo que no te gusta. ¿Qué vas a hacer? Los que te pongan, ¿no? Bueno, a Jesús el diablo llegó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? El problema no es si Jesús las podía hacer o no. Todos sabemos que Él lo podía hacer. Pero el problema o lo que vemos en Jesús es mansedumbre, poder sujeto a control. Eso significa mansedumbre en el griego. Jesús su poder no lo usó para su beneficio. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando viene la segunda tentación, ¿se acuerdan? Que el diablo le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, ¿cuántas personas no se van, como dicen, por un puño de dinero y cambian de posición o de opinión? Y te dicen, ¿verdad que es blanco? Y te enseñan el de 100 y dices, sí, es más, es blanco el que tú quieras. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor, ¿a quién? Al dinero, hermanos. Pero Jesús cuando le dijeron eso dice, vete delante de mí, Satanás, porque sueño al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo. El mundo te saca así el billete, hermanos, y te dice, mira, esto puedes tener y te hace que te puedas perder del verdadero principio de la adoración a Dios. Y al final dice que Jesús fue tentado porque lo llevaron al pináculo más alto del templo, al pico más alto de que ahí se miraba todo Jerusalén. Todo Jerusalén lo podía ver a él. Y el diablo le dijo, échate de aquí para que y los ángeles te sostendrán, dice. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No tentarás al Señor, tu Dios. Jesús se podía aventar, hermanos. Y como dicen muchos, a lo mejor podía volar y hacer muchas cosas. Pero el dominio propio es que quizá puedas hacer cosas, porque todo es lícito. Todo es lícito, hermanos. Pero no todo agrada a Dios. Aquí el problema no es qué nos prohíbe Dios. Porque la gente cuando busca el camino de Dios siempre busca, ¿y qué me van a prohibir? ¿Qué se vale y qué no se vale? ¿Te imaginas que en esta iglesia pusiéramos allá arriba, afuera, aquí se vale que todos los que vengan pueden tomar cerveza? ¿Qué crees que pasaría aquí en esta iglesia, hermanos? Así, mira. Aquí se puede hacer esto. Entonces, alguien me preguntó, entonces no se puede. Todo se puede, hermanos. A mí me han dicho, pastor, tú puedes tomar, y mucho, hermanos, y más en el calor. Y puedes fumar también. Y puedes ser, todo puedo, hermano, todo. Todo me es lícito y todo puedo. Pero no todo, ¿qué dice? Yo tengo que tener dominio propio, hermanos. Una vez alguien me habló por teléfono y tuvimos una pequeña diferencia en la plática que teníamos, y yo me acuerdo muy bien que me empezó a exaltar un poquito esa persona y le empecé a decir las cosas más fuertes, y rápidamente me dijo, acuérdate que eres pastor y que los pastores no se enojan, me dijo. Yo tengo una salida bien fácil para eso. Yo siempre le digo a esos cristianos que quieren usar a Dios contra mí, yo les digo, ¿dónde dice en la Biblia eso? Dímelo en la Biblia. No, es que yo he oído. No, a mí no me vengas con que has oído. Dime dónde dice en la Biblia que un pastor no se enoja. Y le digo a Chana para que me oiga, ¿quién? ¿Dónde dice en la Biblia que un pastor no se debe enojar? Claro que se puede enojar, hermanos. Mientras tenga carne y pasiones igual que todos. Alguien una vez me dijo, pastor, a ti no te deben de gustar las mujeres. Le dije, ¿me hice cristiano o no me hice del otro bando, hermanos? O sea, yo tengo que tener dominio propio. Me dijo, es que yo pensé que a los pastores... Estás equivocado, hermano. ¿A poco a ustedes las mujeres ya no les atrae? Y no quiero meterme en problemas, pero dicen, no, es que yo no siento nada cuando veo. ¿Cómo no van a sentir, hermanos? Nomás que a veces uno no se da cuenta y no sabe que debemos aplicar el dominio propio, hermanos. Y eso nos lo da la mansedumbre. Y al final, para no quedarme aquí, templanza. Y eso viene a través de la fidelidad. Cuando tú pasas por un proceso de fuego en tu vida, de dolor, tú tienes que decidir hacia qué lado te vas a ir, hermanos. La templanza habla de tu fidelidad a Dios, de cómo tú vas a mantenerte aún cuando el fuego de prueba que viene a tu vida, aun cuando los fuegos quieren venir a destruirte, el fuego lo que hace es que te mantiene más en la relación con la gloria de Dios. Cuando nosotros nos mantenemos en fidelidad, nuestra motivación en la vida de un cristiano, con esto termino este cuadro que vamos a estudiar los domingos. Lo que debe de mantenerte, o la verdadera fidelidad, lo voy a poner aquí, o la que Dios va a calificar, es la que tiene una motivación basada en la gloria de Dios. Te lo voy a decir así en palabras más sencillas, cristianas. ¿Cuál es tu motivación de ser cristiano, hermanos? A eso me refiero con lo último. ¿Qué te mueve a ser cristiano a ti? ¿Que te vaya bien en la vida? Que tengas una bonita familia, que te den un buen trabajo. Yo a veces a los jóvenes les digo, ¿vienes a la iglesia por tener un novio o una novia? ¿qué tal si esa novia o ese novio se lo lleva a otra hermanita? Tú lo traes y a otra hermanita lo está esperando aquí. Y es para otra hermanita, no para ti. Porque una vez así me reclamó una hermana, es que yo lo traje, me dijo, y me lo ganó la otra hermana. Pues Dios te usó, le dije, porque no era para ti. Es que no se vale, ya no voy a traer a nadie a la iglesia. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve a ser cristiano o cristiana? Cuando la Biblia habla de eso, de la fidelidad, muchos dicen, Señor, es que yo fui cristiano, ¿por qué? Pesa tu corazón, porque eres cristiano, hermano. Y si eres cristiano es porque tu anhelo es la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia que los hombres de Dios anhelaban una ciudad, dice, celestial. Su ciudad era, estaba allá, dice, confesaban que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso la fidelidad no se va a medir por las obras externas, hermanos. Por eso te hablo que esto no habla de lo externo, habla de lo de nosotros, la formación de un hijo de Dios. Cuando tú y yo seamos juzgados en el cielo, allá Dios nos va a juzgar y nos va a juzgar por eso. Dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 4, verso 5, dice, no juzguen nada antes de tiempo, sino hasta que venga el Señor, el cual aclarará, dice, lo oculto de los corazones y las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea que cuando Dios nos juzgue, nos va a juzgar no por las obras que hicimos hacia afuera, no por las despensas que dimos, por las tortas que dimos, no porque si barrimos la iglesia o no la barrimos, no nos va a juzgar por eso. A los cristianos se nos va a juzgar por qué hicimos eso. ¿Cuál fue la intención del corazón? ¿Aún por qué viniste a la iglesia ahora, hermanos? ¿Cuál fue la intención de venir a la iglesia ahora? Que te pagara el que te debe. Dice, porque si no voy se me va. Ahí lo voy a agarrar, una vez me dijo. No, es que les cuento todas mis experiencias y se van a reír, hermano. Dijo, pastor, ahí lo ve el domingo porque hay uno que me debe y es en el único lugar que lo hallo. Dije, y si no viene, no, pues no voy. A eso iba, a cobrarle. Por eso en la iglesia, ahora me van a entender, porque yo trato de quitar todos esos estorbos de ventas, de cosas, de tamales, de cundinas, de que vamos a vender esto y lo otro. Porque luego se pierde la esencia, ¿por qué vienes a la iglesia? Y se voy a ir porque ahí les voy a vender tamales a todos. Y ahí voy a ir y ahí porque ahí está todo lo, ahí tengo el cautivo, el mercado, dice. Yo conocí a uno de los dueños de Herbalife y me acuerdo que él me decía, Miguel, es que tú eres un buen orador, tú vas a ser un buen vendedor, me decía. Y luego ve las iglesias puro gordito, me decía. Son clientes potenciales del Herbalife, él me decía. Me quería ser su vendedor. Él llegó a venir a la iglesia y miró, y me acuerdo que yo lo veía en alabanza, nomás estaba así mirando. Y yo dije, ¿qué mirará tanto? Ya después que fui a su oficina, me dijo, como te lo dije, me dijo, tú te vas a hacer rico. El 98% de los cristianos necesitan adelgazar, me dijo. Así que, ahí los tienes cautivos a todos, me dijo. ¿Se imaginan? A mí hay gente que me ha ofrecido, vamos a vender esto, vamos a hacer esto, y va a haber billetes, y que para la iglesia, y que no sé qué, que para un salón, que para... Y se pierde la motivación, hermanos. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es la causa de venir a una iglesia, hermanos? Este no es un club social. Aquí no es el club de Toby. Aquí venimos a adorar al Señor, hermanos. Aquí venimos a buscar a Dios. Yo sé que se ríen, hermanos, de nervios, pero... Yo sí tiemblo, hermano, sinceramente. Yo sí tiemblo cuando me pongo a pensar en esto. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago, hermano? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Porque soy pastor. A mí me han preguntado varias personas, ¿por qué eres pastor? Y es una buena pregunta, hermanos. ¿Por qué soy pastor? Que yo mismo me debo de juzgar, ¿por qué soy pastor? ¿Cuál es mi intención de ser, de decir que yo soy pastor? ¿Será muy bonito ser pastor? ¿O es porque todos te dicen que, ah, qué buen hermano eres? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Y sabes, en este punto, en el final, en mi punto de vista personal, muy personal, puedo escuchar diferentes opiniones. En esta área, muchos cristianos, cada cierto tiempo tenemos que volver a reevaluarnos a nosotros mismos, porque pasamos por un ciclo en el cual nuestras intenciones se van contaminando, hermanos. Yo esta palabra se las digo a los que ya tienen más tiempo de cristianos y que son más maduros. Yo les doy un consejo: evalúen otra vez sus intenciones del corazón. ¿Por qué están haciendo lo que hacen? Los que le servimos a Dios, dice la Biblia, y todo lo que hagas, todo, hazlo como ¿para quién? Para el Señor y no para los hombres. No como los que quieren agradar al ojo que los ve. Yo siempre me acuerdo de eso, hermanos, y les digo, yo tiemblo porque como ser humano igual fallo como las personas, y a veces a uno se le olvida quién es el que lo va a juzgar, quién es el que lo mira, por qué hace uno las cosas. Y nuestra templanza no es una templanza correcta, es una templanza de humana nada más. Pero la verdadera templanza es un fruto del Espíritu. Eso lo vamos a estudiar los domingos. Te animo para que estés aquí. Vamos a ir mirando uno a uno. Hay mucho que hablar sobre cada punto. Ahorita te los puse así muy rápido en una situación para que vayas viendo cómo el Espíritu, hablar del Espíritu es hablar de muchas cosas, hermano. Por eso cuando alguien dice, yo ya sé lo que es el Espíritu, a veces tienen ideas nada más, nociones. Pero hablar del Espíritu va mucho más allá de cosas superficiales. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude.